El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Vaselina chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Locos por el balón.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches a todas y a todos. Sed bienvenidos a este partido de las 12 de miércoles, día 13 de agosto de 2014. El saludo de Luis Munilla, aquí en nombre de la redacción, con Jorge Velázquez, con Lorena González, con Carlos Moyá, con Isaac Avilés, con Fran Merino y con Germán Álvarez, coordinando hoy a todos los deportes COPE, y por supuesto con Víctor Catalina, que está a los mandos del sonido. El día después de la gran victoria del Real Madrid en la Supercopa de Europa ante el Sevilla, ha sido un día tranquilo en la Casa Blanca. Hoy, lo más significativo, aparte del elogio generalizado, aquí dentro y allí fuera, es que se ha hecho oficial el traspaso de Diego López al Milán. En el Barcelona, el nombre es el de Luis Suárez, porque mañana, a eso aproximadamente de las 3 de la tarde, el TAS va a anunciar su decisión sobre si reduce o no el castigo al futbolista. Y como venimos contando, el entorno del jugador es optimista en torno a que sí, que va a haber una rebaja del castigo, y antes de tiempo, antes de lo previsto, se va a incorporar al trabajo del grupo con el Barça Luis Suárez, con sus nuevos compañeros. Hoy además se ha hecho oficial el fichaje del mexicano Raúl Jiménez por el Atlético de Madrid. Después de muchos días que estábamos ahí, que si casi sí, que si tal, bueno, pues hoy se ha hecho oficial, aunque eso sí, pendiente del pertinente y habitual reconocimiento médico. El jugador llega mañana a la capital de España. Y si hay un nombre por encima de todos en el día de hoy, es el de un atleta de 26 años, de nombre Miguel Ángel López, que esta mañana se ha proclamado en Zúrich campeón de Europa en los 20 kilómetros marcha. Una prueba que tradicionalmente le ha dado muchas alegrías al deporte español. Es la primera medalla de oro, la primera medalla de oro para España en estos campeonatos de Europa en Zúrich. Miguel Ángel López es murciano, y hoy Murcia es además la capital deportiva de España. Por él, por Miguel Ángel, pero también por el Real Murcia. Porque esta mañana un juzgado de lo mercantil de Madrid ha hecho caso al club y ha decretado que el Murcia debe jugar esa temporada en la Liga Adelante. La Liga de Fútbol Profesional enseguida ha dicho que no les va a inscribir, pero el presidente del Murcia, Jesús Samper, les ha contestado así.
Al ser una medida cautelarísima, no tiene recurso. Ni 20 días, ni un mes, ni un día. No tiene recurso. Que nosotros vamos a estar inscritos en la Liga de Fútbol Profesional y en la Segunda División, te lo garantizo. Te lo garantizo.
Taxativo. El mandamar del Real Murcia. Y enseguida os vamos a contar qué es lo que piensa la Liga de todo esto y cuál va a ser su próximo paso. Y otro protagonista de hoy, aunque en este caso desgraciadamente negativo. Se estaba jugando la Supercopa de Alemania, que por cierto le ha ganado el Dortmund 2-0 al Bayern Múnich de Guardiola. Y se ha lesionado Javi Martínez. Apunta lesión grave y el propio jugador ha colgado un vídeo en Facebook con este testimonio.
Hola, me acabo de joder la rodilla, estoy ahora mismo en el bus, estoy hablando con el médico y me ha dicho que seguramente que el 99% de posibilidades de que me haya roto el cruzado y el ligamento externo, así que me agarraría ese 1% para mañana para las pruebas, pero creo que lo tengo jodido. No suelo hablar mal, pero en esta ocasión hay que decirlo, es una gran putada y nada, seguro que desde mañana ya o cuando sea me han dicho que si es definitivamente es el cruzado, me operarán mañana y ya mañana empezar para volver aún más fuerte y con más ganas y intentar ser el mejor jugador. Volveré,
dice Javi Martínez, al que le deseamos lo mejor, aunque bueno, no pintan demasiado bien las cosas. Todo parece indicar que hay rotura de ligamento cruzado y que va a estar muchos meses de baja. Mañana, de todas maneras, las pruebas definitivas. Ya os adelanto que hemos quedado con Manolo Sanchís para hablar del Real Madrid y de lo que pasó ayer en Cardiff, en Gales. También hemos quedado con Miguel Ángel Moyá, una de las sensaciones del Atlético de Madrid esta pretemporada, y con Rafa Alcorta, que está de ayudante de Mitchell en el Olympiacos y que esta noche ha empatado a cero contra su Athletic de Bilbao en un partido amistoso en Atenas. Hablando de amistosos, acaba de terminar uno que no es tan amistoso, el derbi gallego, que le ha ganado el Celta 2-0 al Depor en Pontevedra. Así que también nos vamos a pasar por allí. Pero el protagonista a esta hora está en Zúrich. Era muy prontito, os puedo decir que algunos ni siquiera nos habíamos levantado, pero ha sido encender el teléfono, echarle un vistazo al Twitter y enseguida han llegado las primeras noticias de la primera medalla de oro para España en los europeos de atletismo en Zúrich. La ha ganado un tipo que la verdad que va para figura, bueno, parece que estoy hablando de un tío de 20 años, tiene 26, ¿no? Ya está empezando a entrar en la madurez deportiva. Bueno, él me dirá que me estoy pasando, pero vaya. Fue quinto hace 2 años en los Juegos de Londres, medalla de bronce el año pasado en los Mundiales de Moscú, además de otros muchos logros, incluidas otras categorías, y ahora oro en esos europeos con una extraordinaria progresión. De él se decía que era una de las medallas fijas de la delegación española en Zúrich, pero la verdad es que eso hay que demostrarlo. Miguel Ángel López, Zúrich, 12 y 6, 11 y 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muchísimas felicidades, compañero.
Ah, muchas gracias.
¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues aquí estoy, en el hall del hotel, que hemos cenado hace poquito y que hemos venido del estadio a recoger la medalla y bueno, aquí saludando a los compañeros y demás.
Oye, ya sé que no es lo más importante, pero ¿habías abierto alguna vez un programa deportivo nocturno a nivel nacional?
Sí, bueno, el año pasado con la medalla del Mundial también tuve la oportunidad de hablar con vosotros.
Fenomenal. Oye, ¿cómo tienes el cuerpo?
Bueno, pues cansado, la verdad, de todo el día, pero bueno, la verdad es que con el subidón de la medalla y ahora de venir del estadio y de subir ahí con toda la gente, la verdad es que se te quita todo, ¿no?
Has celebrado, bueno, te iba a preguntar si has celebrado todo lo que tenías que celebrar, pero te queda sobre todo la familia, que ha sido la que más lejana tenías en el día de hoy.
Sí, la verdad que sí, no han podido venir a este campeonato la familia y amigos y bueno, una pena, pero bueno, sé que lo han visto por televisión, que se han emocionado muchísimo y lo han disfrutado como si estuvieran aquí.
Miguel Ángel, vaya carrerón. Ha sido una carrera muy igualada en todo momento, además hasta el final, y ese tirón tuyo a falta de 400 metros ha sido la locura.
Sí, la verdad que sí, ha sido una carrera emocionantísima hasta el final, ¿no? Un final agónico, ¿no? Que ninguno esperábamos, yo creo, y bueno, un último kilómetro de infarto que bueno, cualquiera de los cuatro podía haber ganado y bueno, he tenido esa encontrarme más fresco esos últimos metros y poder hacer ese ataque final.
En ese momento de los últimos 400 metros, cuando vais todavía los cuatro agrupados y tú decides pegar el tirón, ¿ahí en ese momento hay nervios o es que uno no se puede poner ni a pensar en eso?
Sí, había nervio antes, yo creo, porque ya en ese momento ya vas dando todo, vas vaciándote y dices, bueno, ya llego donde tenga que llegar, pero que no me quede una sola gota de energía en mi cuerpo, ¿no? Y eso he pensado, hasta el final, la meta, morir y bueno, la verdad que me encontré increíble al final y joder, la verdad que impresionante la victoria de hoy.
Además peleándolo con el campeón del mundo y con el ganador de la Copa del Mundo, que se dice fácil.
Sí, sí, los rivales han sido extraordinarios. A priori eran los dos grandes favoritos, tanto el ruso como el ucraniano, y bueno, lo han demostrado, ¿no? Que venían en buena forma y bueno, ha sido, como bien dices, campeón del mundo el ruso y campeón de la Copa del Mundo este año el ucraniano, o sea que dos magníficos competidores que bueno, en esta ocasión he podido estar por delante y o sea que también le da mucho mérito a la victoria.
Y luego, Miguel Ángel, hay algo también muy importante, ¿no?, que contribuye muchísimo al espectáculo, porque estamos acostumbrados en esta prueba en los últimos años a ver que Jefferson Pérez cogía, se marchaba el solo por delante y adiós. Esto hace que haya mucha más emoción y que venda mucho más, ¿no?
Sí, sí, los últimos años la verdad es que ha estado más igualado todo, ¿no? Se resuelven las carreras normalmente en los últimos 5 kilómetros, se hace una parte final muy, muy, muy rápida. Y es diferente a la época que me has dicho de Jefferson Pérez, ¿no? Que quizás se salió un poquito más rápido y se marcaban diferencias ya desde casi el principio, ¿no? Pero pero bueno, por eso ahora es importante tener esa punta velocidad para los últimos kilómetros, pero vamos, lo de hoy no es lo habitual.
Te iba a decir que también, mala, ¿no? Como lo del Yin y el Yang. Dentro de todo lo bueno hay algo malo y dentro de todo lo malo algo bueno. Y en este caso lo malo de lo bueno va a ser el hecho de que a partir de ahora te van a mirar de otra manera, te van a vigilar más, ya no va a ser tan como ahora, ¿no?
Sí, pero bueno, ya me vengo acostumbrando, ¿no? Porque bueno, llevo unos años muy buenos y bueno, el año pasado ya fui medalla mundial y este año pues también siempre vienes con un poquito de presión, pero propia, ¿no? De querer hacerlo bien, ¿no? De estar ahí otra vez delante, y esa es la mentalidad que voy a tener a partir de ahora, ¿no? De entrenarme lo mejor que pueda, llegar lo más fino a los campeonatos y luchar por todo, ¿no? Y lo que venga, pues vendrá. Está claro que no se podrá ganar siempre, porque esto es deporte y bueno, pero lucharé por lo máximo.
¿Alguna felicitación que te haya hecho especial ilusión hoy?
Bueno, todas, muchísimas. He leído, voy leyendo lo que puedo y la verdad que todas, ¿no? La gente se emociona muchísimo por la carrera, por cómo ha sido, ¿no? He tenido a la gente gritando al televisor de en la última parte, sobre todo de la carrera, ¿no? Eso ha hecho que nadie se despegara, ¿no? Como por saber quién sería el vencedor y bueno, la gente pues se emociona mucho y me lo han transmitido por su mensaje.
Ayer la plata de Borja Vivas en el lanzamiento de peso y el oro tuyo en los 20 kilómetros marcha. A ver si esto, macho, hace un poco de efecto contagio, ¿no?, al resto de la expedición.
Sí, yo creo que sí, que la gente, este tipo de cosas se contagia, incluso yo mismo. Ayer al ver la plata de Borja, pues siempre te anima mucho más, ¿no?, y te hace a salir más positivo en la competición y bueno, creo que es positivo, ¿no?, que la gente vea que se puede, ¿no? Lógicamente cada uno pues tiene o viene con su idea de hacer algo o con su proceso, digamos, y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo espero que bueno, que se puedan sacar más medallas y que de hecho, como así está siendo, ha habido mucha gente en finales y gente que se está metiendo en finales, y eso también es positivo.
Pues este es Miguel Ángel López, oro, campeón de Europa hoy en Zúrich, en los 20 kilómetros marcha, en los campeonatos de Europa de atletismo, 26 años y con un futuro, vamos, devastador para todos los demás rivales por delante. Y no es por meter presión, pero vaya, para despedir, Miguel Ángel, decías el otro día en Twitter, con el Murcia y con los murcianistas, espero que todo acabe bien.
Sí, sí, parece que finalmente va a acabar todo bien.
Sí, tocamos madera, ¿no?
Esperemos que sí, sí. El equipo pues se merece estar en segunda, ¿no?, por la gran temporada que hizo el año pasado y bueno, que de hecho estuvo a puntito de poder ascender a primera y bueno, me alegro que si finalmente se queda ahí, pues sobre todo por bueno, la ciudad, mi ciudad Murcia y por los aficionados, está claro.
Espera un momento antes de decirte adiós. ¿Te suena Óscar Sánchez? Seguro que sí, ¿no? Miembro del cuerpo técnico del Real Murcia, el ex capitán recién retirado. Hola Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, pues fíjate, hoy contentos, ¿no? Hablábamos hace un tiempo y estábamos ahí expectantes con lo que iba a pasar, tristes, y ahora pues eufóricos y felices porque creo que se ha hecho justicia con el Real Murcia.
Ahora vamos a hablar de todo eso y de cómo está y de lo que dice la Liga, pero queréis saludaros en antena, Miguel Ángel y Óscar, desearos pues algo o felicitaros por lo que ha pasado en el día de hoy.
Bueno, principalmente yo quería felicitarle, como murciano que soy, pues yo creo que tanto para la región como para todo el país es un privilegio y bueno, pues lo que ha conseguido es un logro espectacular. Creo que tiene que estar muy orgulloso y felicitarle, por supuesto, de todo el murcianismo.
Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por las felicitaciones y bueno, también pues felicitar en este caso a todos vosotros por la lucha que habéis tenido estos días defendiendo a la región y al Murcia y bueno, la verdad que es de admirar la afición que tiene el Murcia. Bueno, se ha conseguido hacer justicia y espero que todo esté como se merece y que vaya bien.
Miguel Ángel, Miguel Ángel, que descanse ese cuerpo lozano, que lo disfrutes mucho, que lo festejes y que a por la próxima,
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un gran abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Miguel Ángel López, el campeón de Europa de 20 kilómetros marcha hoy en Zurich. Óscar, me quedo contigo. ¿Cómo habéis recibido hoy la noticia de que el Murcia, según el juez de lo mercantil en Madrid, o un juzgado de lo mercantil en Madrid, dice que vosotros vais a jugar en la Liga adelante la próxima temporada?
Bueno, pues estábamos citados en el estadio, ha sido el propio presidente el que nos lo ha comunicado. Es verdad que al final estar dentro de las redes sociales y estar viendo la posibilidad real de que el equipo pudiera salvar, pero no ha sido hasta esta mañana alrededor de las 12:30 cuando pues el presidente nos ha transmitido la noticia, que a partir de ahora el funcionamiento del club sea el normal y nos ha garantizado 100% que vamos a estar en segunda división.
Déjame que ponga un momentito para lo escuchen todos los oyentes un extracto de la comparecencia de esta mañana de Jesús Samper, del presidente del Real Murcia, que había mantenido pues silencio, había guardado silencio durante todo el proceso. De hecho, muchos aficionados le reclamaban que por qué no había estado al lado suyo y al lado del equipo en las protestas de las últimas semanas. Y hoy ha comparecido, una vez conocida la noticia de que el juez les daba la razón.
Llevamos viviendo unos días con una inestabilidad absoluta generada por parte de la Liga de Fútbol Profesional, con lo que yo definiría un traje a medida que se nos hizo para echarnos del fútbol profesional. Eso nos llevó a presentar una demanda de medidas cautelarísimas, que no cautelares, cautelarísimas, al juzgado de lo mercantil. Hoy tenemos la satisfacción de decir que ha acogido los argumentos que el Real Murcia ha puesto en marcha en esa demanda y, por consiguiente, ordena la inscripción inmediata del Real Murcia en la Liga de Fútbol Profesional. Y además, como la Liga, en esa persecución que tiene con el Real Murcia, se apresuró también el mismo 7 de agosto a que el juez de disciplina de la propia Liga pues dictara una resolución en la cual también nos condenaba al descenso de categoría. Es una incongruencia absoluta. Si el 31 de julio no nos han admitido la inscripción, ya no somos parte de la Liga. Luego ya es difícil que el 7 de agosto un juez de la Liga venga a decidir que te descienden otra vez de categoría. Yo es la primera vez que veo que te descienden dos veces. ¿Qué dice la resolución del juez de lo mercantil? Suspender la decisión adoptada por la Liga de Fútbol Profesional de no inscribir al Real Murcia, ordenar la inmediata inscripción del Real Murcia, y una tercera cosa, la suspensión de la decisión de la Comisión de Disciplina Social, para no concluir lo que ellos en su comunicado parece ser que dicen. Y de, bueno, pero esto, pues no sé si es así o no, porque no hemos recibido notificación, pero queda la otra medida. No, la otra medida estaba incluida en la petición nuestra del juez de lo mercantil. Al ser una medida cautelarísima, no tiene recurso. Ni 20 días, ni un mes, ni un día. No tiene recurso. Yo no estoy dispuesto a que me hagan trajes a la medida, que este es un traje a la medida, lo de los ratios y todo eso, porque me gustaría saber qué equipo nos debe Hacienda. Ah, que lo tiene aplazado, pero lo debe. Que nosotros vamos a estar inscritos a la Liga de Fútbol Profesional y a la Segunda División, te lo garantizo. Te lo garantizo. Yo, si 23, 46, la Liga, el señor Tebas como presidente, quiere meter al Castilla, no quiere meter al Castilla, para hacer número par en vez de número impar, si quiere además elevar la categoría a 34, ese no es ni mi problema ni mi preocupación.
A vosotros, Óscar, Samper os ha dicho lo que a nosotros, ¿no? Que aquí no hay tutía, que no hay ninguna duda, que estáis en segunda.
Pues yo creo que como lo he explicado ahí en rueda de prensa, que nos garantizaba 100% que íbamos a estar en segunda división, y para nosotros es lo que va a pasar, lo creemos 100% y estamos confiados que vamos a estar en segunda división seguro.
Estáis tranquilos entonces totalmente, ¿no?
Pues fíjate, después de estas yo creo que 10 o 11 días que de inestabilidad, un poco de no saber dónde vamos a estar, pues hoy muy felices y sí, como te has dicho, pues sobre todo una tranquilidad enorme y pensando ya en qué va a pasar con el calendario, qué va a pasar con nuestro próximo rival y cuándo tenemos que jugar.
Oye, ¿hay tiempo para hacer un equipo competitivo, Óscar?
Bueno, nosotros ya teníamos bastante hecho, bastante engrasado del año pasado. Teníamos la suerte de que a pesar del descenso, pues todos los jugadores han querido aguantar aquí antes de marcharse. Y bueno, pues evidentemente hemos perdido a lo mejor 10-12 días de fichar jugadores, pero estoy convencido que la Secretaría Técnica ha seguido trabajando en las dos posibilidades y ahora es cuestión de una semana y media, incluso tenemos otra semana más de plazo, pues para ir cerrando lo que falte.
Te lo decía también porque ante la situación hay jugadores que han estado negociando con otros equipos en previsión. ¿Crees que se van a quedar todos, que perdéis a alguien?
Bueno, yo creo que ya también lo ha explicado el presidente. Ahora mismo se va a afrontar el tema de los jugadores de una manera normal. El que tenga que salir, pues como cualquier club, ¿no? Cuando negocia por un jugador si quiere venderlo o no. Es una situación normal de la venta o de la oferta que haya por ciertos jugadores. No tiene nada que ver con el descenso, donde evidentemente pues, los jugadores pues buscaban su futuro y buscaban opciones de segunda división, como es normal.
Óscar Sánchez, miembro del cuerpo técnico, ya digo, es capitán del club, recién retirado. Que vaya todo muy bien, ¿vale? Que se quede todo ahí.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo muy, muy fuerte. Ya decía que era evidente que teníamos que abrir el programa hoy con Murcia, porque por Miguel Ángel López y por lo que ha ocurrido hoy con el Real Murcia, era obligado. De todas maneras, hay que contar, Lorena González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo que dice, lo que ha dicho la Liga y lo que pretende el organismo que preside Javier Tebas, ¿no?
Bueno, hemos podido hablar con la Liga. Palabras textuales, dice, el auto es un despropósito, que siguen con la idea de acatar una hipotética decisión de la justicia ordinaria en contra de la Liga, que no creen que la UEFA pueda meterle mano al Real Murcia si deciden acudir a esa justicia ordinaria, y que mañana, ya sea mediante un comunicado o una rueda de prensa por la tarde, informarán de lo que la Liga va a llevar a cabo. Hoy, de hecho, ya han emitido un comunicado, no han querido hablar con los medios, se limitan a publicar un comunicado en el que dice que la Liga se encuentra imposibilitada jurídicamente para proceder e inscribir al Real Murcia, que ya se le impuso al Real Murcia el descenso de categoría por esas deudas con Hacienda de más de 12 millones de euros, que la mencionada resolución es ejecutiva, que ha sido refrendada por la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, y que por todo ello, a la fecha actual, esta Liga Nacional reitera que en ningún caso el Real Murcia podría ser inscrito en la presente temporada deportiva. Además, la LFP ya ha recibido esta misma tarde el auto del juez en el que se obliga a readmitir al Real Murcia en la competición, y lo contaba Isaac Foto en Deportescope esta tarde, que la propia LFP le insiste en que la Liga Adelante 2014-2015 será de 22 equipos.
¿De 22 equipos? Eso supone que el Murcia no estaría en ella.
Exactamente.
Entendemos eso. Bueno, solamente quiero recordar las palabras del presidente, del propio presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Javier Tebas, el 7 de agosto, es decir, la semana pasada, en la rueda de prensa en la que explica el descenso del Murcia a la segunda división B. Él dijo en aquel momento, esto que vais a escuchar, que la Liga acataría una hipotética, que ya no es hipotética porque ha ocurrido, pero hipotética en aquel momento, decisión de la justicia ordinaria.
Hombre, si hay un órgano judicial, administrativo, que nos obliga a cambiar la decisión, pues habrá que cambiarla. Nosotros somos respetuosos con los órganos, tanto administrativos como de justicia ordinaria, que tutelan las decisiones, y tenemos que estar sometidos a esto. Yo respetaré cualquier decisión y el Real Murcia tiene su derecho y a lo mejor hasta su obligación, es una decisión más interna, de acudir a los órganos correspondientes a defenderlo.
Bueno, como decía Lorena, vamos a ver lo que dice mañana la Liga, ya sea en forma de comunicado, ya sea en forma de comparecencia del presidente Javier Tebas. La última parada de todo esto la voy a volver a hacer en Murcia con mi compañero Vicente Luis Cánovas. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas, Luis.
Hemos escuchado a Óscar Sánchez, pero quiero que me cuentes cuál ha sido el sentir general y cuál sigue siendo, y si allí la gente se teme algo.
Bueno, la gente no se fía, ¿no? La gente, yo creo que está un poquito temerosa a ver qué dice mañana esa comisión o esos asesores jurídicos de la Liga de Fútbol Profesional. Quiero decir también que el comunicado que emite la Liga de Fútbol Profesional sale a eso de las 12:55, aproximadamente, 5 minutos antes que Samper empezara su rueda de prensa, y lo hace sin conocer el auto. Que el auto, según informó a esa foto esta tarde, la Liga de Fútbol Profesional lo ha conocido a las 6:30 de la tarde. De hecho, a pesar de conocer el auto, pues el comunicado sigue ahí colgado en la página web. En Murcia, hombre, se ha pasado del desastre, de pensar que el futuro era muy negro del club, pues por parte de la afición se ha pasado a pensar en positivo, a pensar que el año que viene iba a estar en segunda división. Yo no creo, si admiten al Murcia, evidentemente, lo que no creo es que vayan a bajar al Mirandés, con lo cual veo difícil, si se ven obligados a admitir al Murcia, a una liga de 22, pero bueno, vamos a esperar a que ocurre mañana, ¿no? Bueno, se ha pasado del pesimismo a la euforia, pero sí, no se quita de en medio que aquí hay un culpable que ha llevado al Murcia a esta situación, y que es su presidente, que ha hecho una mala gestión, y eso solo tendrá que hacer ver Jesús Samper, que por cierto, ya ha dicho en el día de hoy que está dispuesto a comenzar la venta del club, eso sí, con una serie de condiciones que él mismo ha explicado. Yo creo que el Murcia empieza un poco, vamos a ver qué pasa mañana, pero de luego lo que es una auténtica barbaridad es que estemos hoy a 14 ya de agosto, que la Liga empiece el 23 y que no sepamos si va a haber 22, si va a haber 23, si va a haber 24 y los líos que hay ahora mismo con el calendario y con qué va a pasar dentro de unos días. Pero digo, esto es una auténtica locura.
Es una locura, de verdad. Vamos a ver lo que dice la Liga mañana, pero también me llama la atención en la argumentación del juez de lo mercantil. Viene a decir que el Murcia no puede descender a Segunda División B porque si no, no podría hacer frente a sus deudas. Y claro, si por esa razón no desciendes a un club, escucha, que yo no estoy haciendo aquí de abogado del diablo, pero si por esa razón no desciendes a un club, estar dando la pista a otros clubes que digan, oye, a mí no me pueden descender tampoco jamás porque si no, no puedo pagar mis deudas. O sea, sentaría un curioso precedente y peligroso.
Sí, pero es que yo creo que hay bastantes clubes que están en esa misma situación. Al Murcia yo creo que le salva de estar en un concurso de acreedores, ¿eh? Uh-huh. Si pudiera estar en un concurso de acreedores, o en este caso pagando un concurso de acreedores, que evidentemente sería inviable en Segunda División B. Yo creo que esto un poco corrobora lo que dijo Fouto, recordar la semana pasada cuando hablábamos, ¿no? Que parecía mentira que Hacienda renunciarse a cobrar con el Murcia en Segunda y prefirió que fuera Segunda División B, que era lo que iba a pasar, porque ahí sí que lo iba a cobrar seguro, ¿no? Entonces, pues bueno, este es lo que se abre, es, como tú dices, un camino, ¿no? Al final, para otro futuro, ¿no?
Mañana nos cuentas, Vicen, abrazo.
Venga, otro para vosotros.
Hasta luego. Vamos a hacer aquí la parada y enseguida, ya dejando todo el tema a Murcia, en lo bueno y en lo malo, o en lo bueno, en lo malo y en lo regular, mejor dicho, hablamos del Real Madrid, de la resaca, y nos espera también Manolo Sánchez.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, alucinando como tú con las cosas que están pasando. Estamos rodeados de noticias que nos afectan y de historias alucinantes. Si te apuntas, te espero con todo aquí en la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana. ¿Todavía no le has escuchado?
Pues lo tienes fácil. En COPE de lunes a viernes desde las 6.
COPE, estar informado.
Este eres tú la próxima Navidad pillándote un berrinche porque ha tocado el sorteo de Navidad de la 11 justo donde veraneaste. ¿Sabes ese kiosco pegado al chiringuito donde tomabas las gambas, no? Pues en ese. Y no compraste. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11, con más de 44 millones de euros en premios. Este verano, tu cupón ganador puede estar en cualquier parte. Juega el sorteo de Navidad de la 11.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.
Feliz, tranquilo, plácido día para el Real Madrid, plácido día después de la victoria en la Supercopa de Europa ayer en Cardiff, en Gales 2-0 ante el Sevilla. Miguel Ángel Díaz, ayer enviado especial, hoy ya aquí de vuelta a Madrid. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Un día que ha estado plagado de elogios hacia el partido de ayer del Club Blanco, ¿no?
Sí, te puedes imaginar, algunos los ha recogido el club en su página web. Es un día ilusionante, ¿no? El Real Madrid aspira a conseguir 6 títulos esta temporada. De momento el primero ha caído, la Supercopa de Europa. La semana que viene se disputa la Supercopa de España. Incluso Ancelotti, un hombre comedido, cauto, ayer después del partido hablaba de que tenía la sensación, con la plantilla que maneja, que puede estar ante un ciclo importante en la historia del Real Madrid. Es que la orquesta suena bien, ¿no? Ayer puso a todas sus principales piezas el entrenador, y la partitura quedó muy chula, ¿no? Con Kroos, con James, con Cristiano Ronaldo marcando 2 goles. El año pasado hizo 51, vamos a ver cuántos consigue esta temporada. Con Karim Benzema asistiendo, al igual que Gareth Bale. Y con la defensa segura, ¿no? Dejando la portería a cero. También con Iker Casillas, con 2 intervenciones de mérito, principalmente una a Carricho. Así que ya te digo, todos son elogios. No hay ni que lamentar ningún tipo de lesión. Así que es un día feliz, resaca en el Real Madrid, que a partir de mañana empezará a preparar ya el siguiente amistoso, y con la vista ya, como te digo, pensando en el doble compromiso de la semana que viene contra el Atlético de Madrid para intentar conseguir la Supercopa de España.
Hoy la noticia realmente ha sido la confirmación de algo que ya sabíamos, que es el comunicado en torno al futuro de Diego López, ¿no?
Sí, porque desde el pasado lunes, cuando el Real Madrid viajó a Cardiff, ya contábamos que Diego López viajaba a Milán, lo hizo a las 7 menos 10 de la tarde, para pasar el reconocimiento médico, para ser presentado con su nuevo equipo. Las próximas cuatro temporadas va a jugar allí. Incluso la tarde de hoy ha emitido un comunicado el Real Madrid. Suelen ser escuotos, simplemente reflejan el nombre del futbolista que se marcha, el destino y, como mucho, las temporadas que firma. No se suele hablar ni de cantidades económicas ni de valoraciones, y en este caso se ha hecho una excepción el Real Madrid, porque dice ese comunicado que el Real Madrid y el Milan habían llegado a un acuerdo para el traspaso de Diego López. El club quiere transmitir su agradecimiento por la dedicación y profesionalidad mostradas y desearle mucha suerte en su nueva etapa. Por lo tanto, cariñosas palabras del Real Madrid hacia Diego López, que ha estado el último año y medio, después de haber estado anteriormente muchos más, en la Casa Blanca, y que definitivamente ha extinguido su contrato para marcharse al Milan.
Y del capítulo mercado, aparte de lo de Diego López, ¿algo más que contar? ¿Alguna novedad en lo que tenga que ver con salidas o entradas?
Pocas novedades, la verdad. Un emisario del Manchester estuvo en Cardiff intentando acelerar la negociación por Ángel Di María, que, como sabes, ayer estuvo sentado en el banquillo, pero que ni siquiera calentó. El club que más fuerte está pujando es el Manchester, pero como venimos contando, también hay interés del Chelsea y del Mónaco, aparte del Paris Saint-Germain, cuyo presidente manifestó que era muy caro el fichaje del argentino. Y en cuanto a que dirá, pues todo sigue en stand-by. El futbolista sabe que si se queda lo va a tener muy complicado. Ayer ya Ancelotti le empezó a mostrar la puerta de salida, dejándole fuera de la convocatoria, ni siquiera se vistió, pero el alemán de momento no parece estar convencido de abandonar el Real Madrid, aunque si se queda me temo que va a jugar muy poquito.
Contado queda, gracias Miguel.
Un saludo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Bueno, en el día después de la explosión de optimismo del Real Madrid, de todo el madridismo, pues queríamos contar un poco, ¿no?, con la opinión sensata, siempre prudente, de Manolo Sanchís. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué conclusiones sacaste de lo del Real Madrid de ayer?
Pues, hombre, por un lado, fantástico, porque es un nuevo título y una victoria en el inicio de esta temporada, en mitad de la pretemporada. Pero yo intentaría ser bastante cauto, ¿no? El Madrid tiene una plantilla espectacular. Ancelotti yo creo que está haciendo un buen trabajo en conjuntar. Todavía no creo que tenga decidido cómo va a jugar o cuál es el once con el que va a jugar. Hay jugadores que no se sabe si van a estar o no van a estar. Si están, a pesar de lo que la gente diga, que no van a jugar mucho, yo, tanto Di María como Kedira, si se quedan, finalmente creo que van a ser candidatos a once titular. Y como todo esto está sin cerrar, pues fantástico el título, la ilusión que añade a la afición para esta temporada es grande, pero me gustaría estar con los pies en el suelo, saber que bueno, la mayoría de los equipos a estas alturas lo que está haciendo es intentando coger fuerzas y conjuntar equipo y hacer que las nuevas incorporaciones se vayan haciendo con el nuevo sistema y todo lo demás, y que bueno, que todo muy bien, pero con calma.
Echa el freno Macareno, ¿no?, que se suele decir en estos casos.
Sí, es que yo hay cosas que no me dejan de sorprender. Hay veces que pienso como las viví antes cuando estaba metido en el ajo, ahora las veo desde fuera y me siguen sorprendiendo, ¿no? Hay jugadores que en el partido de ayer, pues bueno, estuvieron bien, yo creo que ni al 50% de lo que pueden dar, y hoy aparecían en prensa como si hubiesen hecho el partido del siglo, ¿no?
¿Por ejemplo?
No, yo creo que no hace falta dar ejemplos. Yo creo que hay jugadores con un tremendo potencial, sobre todo en el Madrid, que por supuesto es una plantilla hecha con mucho esmero en fichar a mucha de la calidad que hoy en día estaba en el mercado. Y ayer vimos jugadores que están entrando poquito a poco, que van cogiendo aire, que se van haciendo con el nuevo sistema, sus nuevos compañeros, que por supuesto, bajo mi punto de vista, no tuvieron el partido que yo creo que va a ser el que van a dar, porque tienen muchísima calidad. Pero claro, hay tantas ganas que hoy en día, con que des un pase a 3 metros, parece que lo has metido por la escuadra.
No sé exactamente de quién estás hablando, pero yo, por ejemplo, pongo un nombre ciudadano a la mesa, Manolo. Ayer, la mayor parte de los elogios, algunos brutales, se los llevó Toni Kroos. ¿Qué te pareció?
A mí me pareció que estuvo correcto. Él es un jugador pues, técnicamente muy dotado, que interviene mucho en el juego, que es capaz de, llegado el momento en el que se encuentra a gusto y que se siente importante, de marcar los ritmos de los partidos. Ayer estuvo, como te digo, correcto, no falló pase, tampoco arriesgó. Estuvo, yo creo que intentando recuperar el balón, cosa que consiguió bastante a menudo y que no era una de sus virtudes anteriormente, pero es un jugador que bueno, ayer, si la gente con lo que Kroos vio ayer se quedó asombrada, yo creo que no llegó ni al 40% de lo que puede dar, o sea que imagínate las expectativas que tengo yo con Toni Kroos.
James, ¿qué te pareció?
Pues algo parecido, es un chico con menos experiencia que Kroos. Yo creo que tiene otro tipo de juego que es menos consistente, muy espectacular, pero que necesita de mucha confianza. Con la juventud que tiene, yo creo que el hacerse con ese 10 en la espalda y verse rodeado de los jugadores que está, pues le tiene que costar un poco de tiempo. Y te vuelvo a repetir, ayer pues tuvo dos o tres detalles donde demuestra que es un jugador en el que se puede confiar y por el que hay que apostar, pero ni mucho menos el partido de James de ayer fue el partido que todos los madridistas esperamos que sea la norma de este jugador, igual que el de Kroos y de algún jugador más que ya le conocemos, pero que está en plena pretemporada intentando conseguir su ritmo de competitivo y que bueno, que las pretemporadas antes estaban para lo que estaban. Hoy en día parece que ya se tiene que jugar uno la vida en la pretemporada.
Están para recaudar más que para otra cosa casi, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que los clubes están prisioneros un poco de su presupuesto y la pretemporada es un buen momento para conseguir algunos ingresos extras. Yo siempre tengo la confianza en que el entrenador, en coordinación con el club, acabe consiguiendo que todo sea coherente, ¿no? Que se pueda conseguir dinero, pero que al mismo tiempo la plantilla trabaje y trabaje en función de un plan a 10 meses, no a 10 días. Te llega un partido como el de ayer, donde te juegas un título, indudablemente te lo trastoca todo. Yo al final, los últimos 20-30 minutos, pues no es un partido típico que puedan jugar el Madrid y el Sevilla, ¿no? Yo, partido roto, los jugadores todavía sin esa cohesión, sin el sentimiento de equipo, cosa que se coge con los partidos. Pero bueno, este es el calendario. Los partidos que acaban dando títulos son súper emocionantes y el de ayer también lo fue, con destellos, con tanta calidad en el terreno de juego que a cualquiera de los que nos gusta el fútbol nos hizo pasar un rato espectacular, pero a mí personalmente me pareció que es una oportunidad perdida para ver un súper partido entre un Sevilla pues agarrado a sus principios y con una nueva versión de un Sevilla sacado de la nada que llega a conseguir títulos y un Madrid espectacular, estelar, con el equipo rodado. Pero bueno, digamos que esto es una opinión tanto utópica.
Oye, una de las cosas que comentábamos aquí, uno de los debates anoche en el partido de las 12 después del encuentro, era cuando entre Xabi Alonso, que entrará, que sabemos que entrará, ¿a quién quita de todos estos?
Bueno, yo estas verdades tan categóricas no las tengo y he estado ahí dentro. A mí yo me dices, este estará, y te digo, pues no lo sé. Hombre, hay cuatro o cinco jugadores que sí que van a estar sí o sí, pero hombre, a Xavi le ha llegado una competencia dura. Las posiciones en las que puede jugar Xavi pues son las que son. Él tiene una calidad tremenda y se tendrá que batir el cobre. Me preguntas, ¿va a jugar Xavi? Pues no lo sé. ¿Tiene opciones? Por supuesto que sí. Además, ¿quién te dice que no puede jugar en la media Xavi, Kroos y Modric? Y que sea otro el perjudicado. Y más teniendo en cuenta que la filosofía de Ancelotti es de equipo cuajado y hecho. Y eso, hay veces que es difícil compatibilizar con tanto talento en el campo, ¿no? A no ser que el talento sea un poquito más sacrificado, cosa que normalmente no suele ocurrir.
Ahora que ya ha salido Diego López, ¿qué reflexión hace Manolo de todo lo que ha pasado en la portería? ¿Ha hecho bien el Madrid invitando a salir a Diego López? ¿Te parece que la portería queda bien cubierta? Porque ayer Morientes, por ejemplo, decía aquí que Casillas y Keylor Navas son dos porteros de similares características, que Diego ha aportado otras cosas.
Bueno, pues mira, yo en cuanto a la postura del club la respeto. No sé cuál ha sido, porque no la he llegado a entender en todo este trasiego que ha habido con con el final de temporada y el inicio de esta, y los fichajes y las salidas y las entradas, pero sí que me pongo la posición de Diego López. Diego López es, para mí, es un porterazo en el más amplio sentido de la palabra. Llegó al Madrid con intención de, bueno, recuperar una oportunidad perdida, porque él salió de la casa y se tuvo que batir a cobre fuera, y lo hizo francamente bien. A partir de ahí, que haciéndolo francamente bien, viniendo de la casa y siendo un portero que ofrece variedad a la portería, te veas fuera, pues no es demasiado justo. Te vuelvo a repetir, el criterio del club yo lo respeto totalmente, porque además ellos tienen muchos datos que nosotros no tenemos en cuanto a quién va a ser el segundo, o en este caso el tercero. El por qué fichan a un portero como Navas, teniendo dos porteros titulares como han sido Diego Iker, con qué intención lo hacen. Me imagino que esto tiene una intención detrás, no sé si fomentar la competitividad o resolver algo que el año pasado, la temporada pasada, no se resolvió del todo. El caso es que bueno, la portería, que es uno de los puestos que menos polémica suele crear, pues ha estado en el disparadero últimamente, y curioso que haya sido con dos porterazos. Jesús, yo creo que también es un chaval con muchas condiciones, pero el año pasado no tuvo ninguna oportunidad de mostrarlo. En cambio, Diego e Iker lo hicieron cada uno en su competición muy bien, y ahora llega Keylor Navas, que es uno de los triunfadores del Mundial. La salida de Diego resuelve en parte este dilema, pero yo me atrevo a pronosticar que el dilema no ha acabado, que Keylor no creo que haya venido a estar en el banquillo. Yo creo que quiere ser titular, y que también quiere ser titular, y de esa competencia tendría que salir beneficiado el club. Eso espero.
Bueno, la última, Manolo, es un 2-1, porque por un lado quiero preguntarte si te parece que es un, o sería en este caso, un error prescindir de Ángel Di María, y si consideras que realmente haría falta otro delantero más.
Bueno, pues yo en lo que son los diseños de plantilla, los que estamos fuera, y yo me incluyo, somos demasiado atrevidos a veces opinando, ¿no? Porque tenemos una percepción muy, 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 muy subjetiva y totalmente incompleta de lo que ocurre dentro de la plantilla. Y bueno, vamos dando nuestra opinión, porque además el fútbol se nutre de esto, ¿no? De que todos demos nuestra opinión.
Que si no, sería fútbol, Manolo.
Sí, exacto. Y además, si no, no tendría 90.000 personas en los estadios, ni la audiencia que tiene los partidos televisados. Y que mola, ¿no? Que mola que la gente, y yo, uno más, acabemos opinando de esto. Pero sí que sé que una cosa es lo que nosotros desde fuera opinamos, y otra cosa es lo que maneja un entrenador de su plantilla, de su concepto de o proyecto de equipo para la presente temporada y para las dos, tres siguientes. Lo que tenía, lo que le acaban de fichar, todo acaba contando, ¿no? En el caso de Di María, me preguntas a mí, ¿Di María se tiene que ir? Yo te diría un no rotundo. Si el año pasado hubo algún jugador realmente decisivo en los títulos de Madrid, aparte de Cristiano y Modric, pues posiblemente sería Di María, ¿no? Luego, te vuelvo a repetir, nosotros no manejamos el concepto de proyecto de Ancelotti, ni el tema económico, ni una cantidad de circunstancias que hacen que a lo mejor esta opinión sea gratuita. Pero bueno, a mí me preguntas por si a mí me gustaría que Di María siguiese en el equipo, y te respondo con un sí rotundo. En cuanto a la necesidad de un delantero, yo te digo una cosa, tú echas un vistazo a la plantilla, y si después de todo lo que se ha fichado se les ha quedado un delantero por fichar, es para pensárselo, ¿no? Porque el Madrid tiene un plantillón, y dentro de ese plantillón la cabeza pensante, que tiene que ser sí o sí Ancelotti, por supuesto con las limitaciones que debe poner el club en cuanto a estilo, en cuanto a presupuesto y muchas más cosas, pero en quien ha delegado las decisiones técnicas el Madrid es en Ancelotti. Y si Ancelotti, que ya lleva el año pasado, este año, se le olvida fichar un delantero a estas alturas, yo creo que la cosa no estaría muy bien, ¿no? Otra cosa, y que yo defiendo muchísimo la percepción o la opinión que pueda tener el entrenador en este sentido, es que Ancelotti haya hecho sus cálculos de otra manera, el que diga, bueno, tengo un delantero centro con el que voy a contar de inicio, que puede ser Benzema, me va a llegar ahora mismo Jesse, que se recupere de la lesión, que espero que se recupere y se recupere bien, tengo la opción en los momentos en los que necesite de utilizar a Cristiano como 9, y además a mí me gusta, porque me sale de las narices, que en ciertos partidos y para ciertas circunstancias o tácticas, utilizar el falso 9 con Isco. Pues entonces tenemos 4, no tenemos solo uno, tenemos 4, que yo me imagino que por ahí deben andar las cuentas a Ancelotti. Ya te digo que este no es su nombre, yo le tengo bastante estima, no creo que se le haya olvidado a estas alturas fichar un 9.
Seguro que no. Señor Sánchez, cómo me gusta escucharle, ¿eh? Gracias por contarlo tan bien, tan clarito y además mojándote, ¿eh?
Bueno, yo ya sabes que intento siempre con el máximo cariño a mi casa y si me preguntáis contesto lo que creo que debe ser.
Muchas gracias, Manolo. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Barcelona, mañana es un día importante porque va a ser cuando el TAS, Silvia Ortiz, ¿qué tal? Buenas noches, compañera.
Hola, buenas noches.
Dictamine, diga qué es lo que va a pasar con la sanción a Luis Suárez, ¿no?
Sí, es el día cero del proyecto Luis Enrique, porque a partir de ahí van a saber si Luis Enrique va a poder contar con Luis Suárez, si va a poder entrenarse el jugador con sus compañeros. Está anunciado en su página web que a las 3 de la tarde más o menos dictará esa sentencia al respecto de la sanción. En el Barça son muy prudentes, pero albergan cierto optimismo en que se pueda recortar esa sanción, por lo menos que el jugador pueda empezar a entrenarse con sus compañeros. En ese caso, incluso el Barça ya se plantea presentar al jugador el mismo viernes o a más tardar el sábado, antes del Gamper, que es el lunes, y que ya esperan que pueda jugar Luis Suárez, porque es un partido amistoso. Quizá partidos oficiales va a haber que esperar, quizá la sanción se pueda reducir de 4 a 2 meses en el caso de jugar partidos, y entonces el Luis Suárez no podría debutar hasta la tercera jornada de Liga, pero todo esto son especulaciones, porque de momento hay que esperar a lo que diga el TAS mañana.
Eso, además que el jugador está como una moto, estamos ya hartos de verle en fotos haciendo la compra con la mujer, yendo de rebajas a no sé dónde.
En la casa de sus suegros en Castelldefels, donde van peregrinando los aficionados que van a la playa de Castelldefels y luego se pasan a ver si pueden coger un autógrafo de Luis Suárez. El jugador está intentando escaparse un poco del foco mediático, incluso está haciendo parte del entrenamiento en un hotel en Sitges, donde tiene algo más de privacidad, pero la verdad es que le está costando escaparse de ese foco mediático. A ver si a partir de mañana, ya con la resolución del TAS, puede salir de ese semi-ostracismo que está intentando tener.
Pues nada, mañana nos tocará hablar mucho de Fútbol Club Barcelona. Nos cuenta, Silvia, un beso.
Un beso.
Vamos a hablar ahora del Atlético de Madrid. Está el Atlético de Madrid en pleno acoplamiento de los nuevos fichajes y de alguno que todavía tiene que estar por caer. Bueno, el fin de semana pasado el equipo dio una gran imagen ante el Wolfsburgo. Y en esto que el martes llega ya la Supercopa de España con el primer partido ante el Real Madrid en el Bernabéu, justo precisamente cuando el Madrid se acaba de lucir en la Supercopa de Europa. Bueno, pues en la portería del Atlético hay un tipo con ganas de comerse el mundo, que se está llevando muchos elogios en esta pretemporada y que va a plantar cara el martes ni más ni menos que a los Cristiano, Benzema, Kroos, James y compañía. Y Bale, por ejemplo, también. Miguel Ángel Moyá, ¿qué tal, portero? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Yo muy bien, y tú no sé, porque esta gente viene metiendo miedo, macho.
Bueno, yo bien, a ti te veo optimista también, que ya me metes en la alineación, ¿eh? O sea que, pero bueno, de momento lo dejaremos ahí. No se sabe, y nada, pues con muchas ganas sobre todo de que llegue el partido, eso sobre todo por encima de lo demás.
Bueno, te digo que lo de ayer fue una imagen contundente del Real Madrid para las alturas de pretemporada en la que estamos y con gente importante que ha metido ahí Ancelotti en el 11, ¿no? No sé, lo del miedo, lo de se asusta, ya sabes, la pregunta habitual en estos casos.
Hombre, evidentemente estamos hablando de... Lo dijo Emery el otro día, ¿no? Dice, no somos favoritos contra la élite. Están formando un equipo a base de fichajes muy caros, los jugadores más revalorizados del momento, aparte de los que ya tienen ellos del año pasado y de años anteriores. Miedo, evidentemente, no se tiene, porque esto es fútbol y al final tienes que hacer lo que sabes. Lo que pasa que sí, evidentemente, respeto y sobre todo cuidado a donde ellos pueden hacer daño, y de eso se encargará el míster, de intentar contrarrestar con nuestras armas y con nuestra fortaleza, digamos, de equipo a Real Madrid en ese sentido.
¿Te sorprendió, Miguel Ángel, lo bien que se mostraron acoplados, lo bien que funcionaron a estas alturas?
Estuvieron muy bien, fue un partido evidentemente que a estas alturas de temporada siempre hay algún que otro detallito que se puede corregir, si no, bueno, serían casi máquinas perfectas, pero es verdad que el partido estuvo muy bien por su parte, exceptuando las dos o tres ocasiones donde Iker tuvo que pararlas, porque eran ahí fueron pequeños desajustes que tuvieron, que bueno, evidentemente si el martes tenemos ocasiones también para poder aprovechar esos desajustes, habría que intentar aprovechar, pero por lo demás sí que fueron dominadores y fueron para adelante, tuvieron ocasiones, estuvieron bien en el trato de balón, estuvieron bien defensivamente en líneas generales. Al fin y al cabo es el Madrid, es el campeón de Europa, el campeón de Copa. No los vamos a descubrir, pero sí que llama la atención que bueno, que estuvieron bien, pero bueno, ya está, es lo que hay.
Oye, desde la portería contraria, yo es que no se me imagino, la perspectiva del portero tiene que ser tremenda. Esto es como una manada de bisontes que se te vienen encima.
Bueno, sí, al fin y al cabo son, como te he dicho antes en la primera pregunta, que tienen jugadores, los jugadores más, digamos, revalorizados del momento, juntamente con los que ya tenían, son jugadores de mucho renombre, jugadores de muchísima calidad, pero yo creo que siempre gusta jugar estos partidos contra los mejores, porque de verdad es donde te puedes medir un poquito más. Y nosotros, pues bueno, además de que tenemos buenos jugadores, eso es una evidencia también, pero queremos tirar un poco de estas armas en global que tiene el equipo, sobre todo eso, equipo, y ir todos juntos a una para ponérselo difícil. Y bueno, visto lo visto el año pasado desde fuera, desde Getafe, pues el Atlético de Madrid le plantó cara muy bien a los equipos como Madrid y Barça.
Estamos hablando del Madrid, pero bueno, vosotros tampoco quedasteis atrás el otro día en el partido con el Wolfsburgo. Te quería preguntar si ahora que llevas ahí unas cuantas semanas, ya casi meses, ¿notas que hay ganas de revancha en esta Supercopa de España pensando en la final de la Champions?
Pues la verdad que no he escuchado ningún comentario respecto a ese partido en ese sentido, ¿eh? El equipo está ilusionado, el equipo está con muchas ganas de conseguir esta Supercopa. Si no me equivoco, este grupo ha ganado muchos títulos, Copa del Rey, Supercopas de Europa, ligas, pero lo que es la Supercopa de España, este grupo de estos últimos tres años, es un título que no tienen, que le tienen ganas, y bueno, y los que somos nuevos en esto de intentar conseguir títulos, pues también tenemos ganas de poder luchar por él.
Hay gente que dice que las Supercopas son trofeos menores, que importan menos y tal.
Bueno, es normal, es el primer torneo del año, es como un poquito veraniego, digamos que junta a los campeones de Copa y de Liga, pero cada año que pasa tal vez coja un poquito más de atención. Hoy leía que la Supercopa de ayer de Europa era probablemente la Supercopa más vista de los últimos tiempos. O sea que bueno, pero ya te digo, un Madrid-Atlético de Madrid en el Bernabéu y en el Calderón a doble partido siempre va a tener una atención especial, y no creo que se quede en un partido sin más.
Oye, ¿cómo ve el portero de la orilla de enfrente todo lo que ha estado pasando en la portería del Real Madrid en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas?
Bueno, pues yo creo que desde la distancia han pasado muchas cosas, para unos alegría en el caso de que Keylor Navas llegara a un Real Madrid, para otros tristeza, Diego López tiene que irse, y bueno, Iker se ha quedado, supongo que también estará contento, pero bueno, eso es una valoración muy por encima que puedo hacer, desconozco también los sentimientos y sensaciones de cada uno, pero bueno, ha sido un año en general, ya no solo en el Madrid, de mucha transición de porteros y sobre todo en equipos grandes.
Miguel Ángel, te pregunto por ti, cuando llegaste al Atlético estaba todavía Courtois, se hablaba de Oblak, pero tú tenías claro cuando llegaste que decías aquello, ¿no? No llegó como suplente de nadie, yo vengo aquí a ganarme el puesto, a intentar ser el titular en el Atlético de Madrid. Había mucha gente, sin embargo, que te seguía viendo como segundo portero, pero tú con trabajo y luego entre pues, consecuencias, circunstancias, quiero decir, como la marcha de Courtois, la lesión de Oblak, has tenido continuidad, te has hecho ahí con el puesto y además lo estás haciendo fenomenalmente pretemporada, la gente está muy contenta contigo.
Sí, bueno, y me enorgullece también en ese sentido, y a mí también, porque el año pasado el final de temporada fue un poquito difícil, por decirlo de alguna manera, para mí con la lesión. Estaba en un muy buen momento y no pude acabar esa temporada, me hubiese gustado muchísimo, no pudo ser. Pero bueno, digamos, no hay mal que por bien no venga, y acabé fichando por el Atleti, y ahora pues en esta pretemporada he tenido la opción de poder resarcirme de la lesión, entrenar con el grupo, y he tenido pues mis ocasiones también debido a la lesión de Oblak en este caso. Y nada, mi objetivo cuando vine, ya lo dije, evidentemente lo que no puedo pretender es llegar y decir sí, acepto ser suplente, porque tampoco estaría mintiendo a la gente. Tampoco lo que pretendo es, venga, llego aquí, tengo que jugar. Simplemente mi objetivo más claro es que el entrenador en este sentido sepa que tiene un portero competente y que si tiene que contar conmigo, pues que sepa que lo puedo hacer tranquilamente. Mi objetivo es hacerlo bien cada día, los partidos evidentemente, que es el momento más álgido, pues rendir a un buen nivel, y que el míster, pues bueno, que al menos no tenga dudas que si tiene que jugar mi compañero, que sea porque realmente, pues bueno, está mejor que yo, pero yo lo estoy haciendo bien, o sea que en ese sentido, pues nada, animado y con ganas.
Para un portero muy importante la confianza del entrenador, por eso quiero preguntarte cómo notas el discurso, por dónde va el discurso del Cholo contigo. ¿Te sientes con más confianza que cuando llegaste después de lo que has hecho en los partidos de pretemporada?
Hombre, evidentemente a medida que pasan los días, no confianza a modo de que, uy, creo que veo más confianza y que me va a poner. No, confianza, y es porque ya llevamos un poco más de un mes entrenando, nos conocemos todos un poquito más, a lo mejor en los primeros días todo era un poquito más frío, con ese pelín todavía de un poquito de margen de vergüenza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, claro, eres un jugador nuevo, te intentas adaptar un poco a todo, conocer, y a medida que pasa el tiempo pues vas conociendo y percibes un poquito más ese trato del entrenador hacia ti, del cuerpo técnico en general, pero vamos, que no, digamos que tampoco uno necesita el trato del entrenador. Lo que tienes que hacer como profesional es entrenar, estar al máximo, y tú percibes si el entrenador está contento contigo, y a día de hoy pues yo puedo percibir que sí, que está contento con mi trabajo, pero vamos, que no me conformo con eso, simplemente porque cuando te conformas es cuando a lo mejor al final acabas fallando. Siempre tienes que ser exigente contigo mismo y ya está, y a partir de ahí pues trabajar y querer siempre un poquito más y hacerlo bien siempre.
¿La sombra de Courtois es muy alargada, Miguel Ángel, o no te ha dado tiempo a palparlo todavía?
Hombre, pues a lo mejor las dos cosas, evidentemente que es una sombra alargada porque es muy alto. Porque es muy alto, ya es el mejor portero que ha pasado por esta casa, juntamente, es verdad que también con De Gea y tal, pero estoy hablando también a modo de títulos y de sensaciones y de feeling con la gente, al menos a lo que yo he podido ver, porque a lo mejor en años atrás me he perdido capítulos de otros porteros que desconozco. Pero quiero decir que va a ser una sombra alargada, pero bueno, al final las cosas cambian, se va la gente, llega gente nueva, y en este caso pues tanto Black como yo pues somos los nuevos inquilinos de esa portería, como dijimos en la presentación. Y nada, y lo de la gente pues se irá viendo con el tiempo. De momento pues creo que la aceptación es buena y nada, mi objetivo es seguir a este nivel, porque bueno, al final hacer las cosas sencillas es lo más difícil y ese es el camino y el objetivo.
Oye, dinos algo de los fichajes, ¿quién te ha sorprendido más? Dinos algo de Griezmann, de Mandzukic, que han despertado mucha ilusión en el club.
No, pues muy bien, el aficionado puede estar ilusionado porque todos y cada uno de los fichajes que han llegado tienen, digamos, van a aportar su granito de calidad, su puntito diferente, tal vez a lo que había el año pasado, pero dentro de sus diferencias, lo que está claro es que el nivel que tienen es bastante parejo y bueno, yo creo que la afición está satisfecha en ese sentido, ¿no? Evidentemente se han ido jugadores muy importantes, pero también han llegado jugadores que pueden despertar muchísima ilusión en el aficionado atlético.
Cuando uno llega a un grande, ¿cómo se ve todo esto? Quiero decir, ¿te ha llamado la atención algo en especial al llegar al Atlético de Madrid, lo que has visto en estas primeras semanas?
Bueno, al final ya uno conoce el fútbol, pero cuando llegas al Atleti, evidentemente la magnitud de todas las cosas siempre es muchísimo más, a nivel de entorno, a nivel de medios, incluso de preparación, digamos, futbolística pura y dura, ¿no? Aquí estamos hablando de que hay unos grandes profesionales y un entrenador al frente que ha conseguido cosas muy importantes y probablemente hoy sea uno de los mejores entrenadores de Europa.
Y lo último, la selección ahí en el horizonte también, ¿no? Que se abre poquito a poco relevo en la portería. Hay que ir posicionándose, Moyá.
No, evidentemente, a ver, todas este tipo de noticias que salgan, evidentemente, no te voy a negar que a uno no le gustan, pero siempre he sido una persona que ha ido con los pies en el suelo y está bien que pueda salir una noticia, pero también conozco un poco el mundo de la prensa y muchas veces pues también dicen cosas, a veces son, a veces no, en ese sentido no tengo pájaros rondando por mi cabeza. Yo lo que quiero es contentar aquí a los míos, que son el Atlético de Madrid, y que llegase en su día a la selección, pues evidentemente estaría encantado de poder ir a una convocatoria, pero vamos, que no es una cosa que tenga ahí totalmente o una obsesión, ¿no? Porque sé que es muy complicado, pero bueno, si algún día me llaman, significará que lo estoy haciendo bien y nada, pues bienvenido sea.
Bueno, pues nada, compañero, lo que importa realmente en la vida, ¿tú eres feliz? ¿Estás feliz?
Estoy muy contento, estoy, como aquel que dice, en mi mejor momento, ¿no?
Pues que lo mejor todavía esté por llegar. Miguel Ángel Moya, nos alegramos mucho, ¿eh? Que te vaya muy bien, muchos éxitos en el Atlético de Madrid.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Moya, protagonista en el Atlético de Madrid y protagonista también, aunque en este caso porque está ya hecho oficialmente el fichaje, Raúl Jiménez, Lorena.
Oficial, por 11,5 millones de euros para 6 temporadas. El delantero de 23 años está previsto que llegue este jueves por la tarde ya y se ha presentado los próximos días. De hecho, el propio jugador en México ya ha dicho que está listo para triunfar en España con el Atleti y convencido de que encajará a la perfección en el sistema del Cholo Simeone.
Jugador que ha provocado mucha controversia por las palabras aquellas en Twitter en las que venía a decir que es hincha del Real Madrid. Bueno, ya dijo ayer aquí anoche en el partido de las 12 el seleccionador de México, Miguel Herrera, que a pesar de que diga eso, de pecado de juventud y demás, bueno, lo de pecado de juventud no lo dijo él, lo digo yo, pero a pesar de que haya dicho eso, que está convencido que se va a dejar la vida por el Atlético de Madrid, que matará por el Atlético de Madrid, sobre todo cuando juegue contra el Real Madrid. Bueno, en fin, Arda Turán, también protagonista, pero negativo.
Sí, la semana pasada sufrió una sobrecarga en el amistoso ante el Galatasaray. Hoy se ha resentido de esa lesión y se ha retirado del entrenamiento. Sufre una lesión muscular grado 2, según han detectado las pruebas médicas que se han hecho esta tarde. Así que el turco es duda para el comienzo de liga el próximo día 25 frente al Rayo. Aunque también recordar que no va a jugar la Supercopa, pero porque ya estaba sancionado.
Sí, señor, estaba sancionado por la expulsión en la última Supercopa, eso. Precisamente. Bueno, ¿algo más del Atlético?
Que Leo Batistao ya es jugador del Rayo Vallecano, a falta de que salga oficial. Y veremos alguna llegada también, la de Reus o la de Sosa por cesión, que sigue en Madrid y está viendo a ver si puede llegar cedido.
Gracias, Lorena.
A ti.
Ahora, nos esperan en Coruña, ¿no? En Coruña, en Vigo, en Pontevedra. En Pontevedra ha sido, pasaron el partido, el derbi gallego entre el Depor y el Celta. Ha ganado el Celta, 2-0.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.